Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jorda. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a tratar el tema del suicidio, que es el suicidio, cómo actuar y cómo prevenir, ¿sí? Y para ello hemos invitado a Luis Eduardo Baltasar Arias. ¿Cómo estás, Luis? Hola.
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio,
maestra. Muchas gracias. Bueno, Luis está... ¿Luis y Eduardo o nada más uno?
Ambos me gustan.
Economizando.
Los que guste.
Bueno, él viene de la ciudad de Guadalajara y bueno, es básicamente estamos tratando el tema del suicidio. Bueno, y además quiero mencionar que tenemos aquí a Marisela.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Marisela? ¿El apellido?
Marín López.
Perdón, Marisela también nos está acompañando y bueno, está en esta promoción acerca de este tema. Bueno, pues ¿qué tal, Luis? ¿Cómo anda la situación acerca del suicidio? ¿Cómo está?
El suicidio es uno de los temas más complicados de aceptar que es un problema de salud pública. Me parece que todavía en la comunidad existen muchos estigmas sobre suicidio, existe mucha desinformación sobre suicidio, pero además es un tema del que no nos gusta hablar. No nos gusta hablar, no le gusta hablar a la gente de ello, no le gusta a la gente aceptar que pudo haber tenido alguna ideación suicida en algún momento, o que alguien de su familia en algún momento determinado ha tenido una tentativa suicida, que ha tenido algún intento, o peor aún, que alguien de la familia ha consumado un suicidio. El suicidio es uno de los problemas más graves en la población joven, maestra, hasta pensaría principalmente de los 15 a los 29 años. Es un problema muy, muy fuerte, incluso solo por debajo de las muertes por accidente, de las defunciones por accidentes viales. Y esto hace que recobre una importancia muy grande, sobre todo en las urbes, en las zonas metropolitanas. Por ejemplo, yo que estoy en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y que muchas ocasiones tenemos que estar al pendiente de las estadísticas de lo que se da en la zona metropolitana de Guadalajara, pero además tratando de ver cómo es el comportamiento de la población en las distintas regiones del estado, podemos decir que este tema, el término suicidio, pues cada vez está en aumento y más en esta población. Hasta hace algunos 10 años o 15 años, el suicidio se veía aproximadamente de los 25 a los 39 años, ya con adultos jóvenes y adultos en plenitud, por decirlo de alguna manera, que pudieran generalmente tener problemas muchas veces de empleo, de ingresos, problemas emocionales muy fuertes con la pareja, con los hijos. Podían llegar a ser estos los aspectos que pudieran llegar a motivar un suicidio. Pero ahora estamos viendo un repunte muy importante en población más joven, pensemos 15 a 17 años en adelante. ¿Cómo es que tanto el quinquenio de 15 a 25 y de 25 a 40, uniéndolos, llega a ser cerca del 40-50% de la tasa de suicidios en la población? Entonces, me parece que el estar cada vez más con el estrés, con la abrumación en las zonas metropolitanas de nuestro estado y de nuestro país, pues es algo para tener en consideración muy fuerte.
Luis Eduardo, ¿y en este momento hay algún estudio específico que estén realizando ustedes que marque más qué situaciones son las que propician?
No, al menos no en el centro universitario. No existe ahorita alguna línea de investigación, algún cuerpo académico que yo conozca que se esté dedicando a ello exclusivamente. pero sí me parece que, bueno, por medio de la Secretaría de Salud, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, el SALME, como es más conocido, y sus módulos municipales, los ISAMIS, de repente pueden llegar a tener cierta información, pero no siempre esta información se va sistematizando, se va prestando. Bueno, tan complicado es esto que hace ya 2 años, en el 2016, a mediados de 2016, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dejó de tener las estadísticas de suicidio mostradas al público. Anteriormente podíamos hacer investigación con los datos estadísticos del Instituto de Ciencias Forenses, pero a partir de junio del 2016 ya no proyectaron más información. Por cuestiones políticas y administrativas con la Secretaría de Salud y con el Instituto exclusivamente, porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reportaba una cantidad de fallecimientos, de defunciones por suicidio, en este caso, y la Secretaría de Salud, por medio del Instituto Jalisciense de Salud Mental, mostraba otras estadísticas. Y entonces, nosotros desde la Universidad de Guadalajara y desde el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, pues llamamos esta atención, así como a ver qué está pasando, porque cómo es que dos institutos del propio Estado muestran estadísticas tan distintas, ¿no? Y cuando nos decían en la Secretaría de Salud, bueno, en el Instituto, en el SALME, que era porque ellos solamente estaban tomando en cuenta estadísticas de personas nacidas en Jalisco. Y decíamos, bueno, pero es que si hay personas que se suicidan, que no hayan nacido en Jalisco, pero viven en Jalisco, o incluso están de pasada en Jalisco, pues también deben de contar, porque están en Jalisco. Es como si hubiese personas que vienen del extranjero a México, se suicidan aquí y entonces no las contabilizamos, porque no son de México, ¿no? Yo creo que estos son algunos errores que se pueden llegar a cometer de manera institucional, pero además también hay un subregistro que es muy importante. Hay personas, hay familias en donde ha habido algún suicidio y esto le da pena a las familias. No quieren decir que hubo un suicidio. Muchas veces dicen es que tuvo un accidente, se cayó, se enfermó, o ponen algún otro pretexto con tal de no cargar con el estigma del suicidio. A veces incluso en la terapia particular en la que trabajo yo, hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que en mi casa hay una tendencia al suicidio. Mi papá se suicidó cuando tenía tal edad, mi hermano mayor se suicidó cuando tenía tal edad, y yo he tenido intentos de suicidio. Y es más, yo creo que lo voy a intentar otra vez. O sea, hay personas, hay familias que están muy de cerca con esto del suicidio, y algo que es muy común, que hemos visto mucho en los aspectos clínicos, es que mucha población tiene una tolerancia muy baja a la frustración, a los problemas que estamos teniendo en las ciudades, no nada más en las grandes ciudades, no nada más en las grandes metrópolis. Creo que en muchas ciudades ya tenemos este problema, porque cualquier situación lo toman como si fuese ya algo para deprimirse, como si fuera un indicador de depresión, cuando probablemente es una tristeza importante quizá, pero no llega a tener un criterio de depresión. Hay personas que pueden terminar una relación de pareja, un noviazgo, un divorcio, una separación, y la gran mayoría de la gente piensa en automático, estás deprimida o estás deprimido. Pues no está deprimido ni está deprimida, está pasando por un duelo. O sea, es distinto el tener una situación coloquial, convencional, como puede ser un duelo por una separación, a estar pasando por una depresión. Probablemente pueda convertirse ese duelo en una depresión si cumple ciertos criterios, si está afectando mucho la funcionalidad de las personas, la temporalidad, pero si no es así, solamente está pasando por un duelo. una persona que pueden haber despedido de su trabajo, lo mismo, puede llegar a caer en una tristeza, puede caer en cierto momento en algo complicado, decir, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Me las estoy viendo complicadas, pero no por eso podemos decir ya que una persona está pasando por una depresión, o por una ansiedad, o por una crisis, ¿no? Hay momentos en las que nosotros tenemos que seguir afrontando los problemas, las necesidades que se nos van presentando, pero eso no quiere decir que estemos pasando por periodos de depresión. Lo cierto, maestra, es que mucha gente ha colaborado a que se popularice el término de depresión, o de ansiedad, o de bipolaridad, o de esquizofrenia. No sé cuántos términos psicológicos se han popularizado en los últimos años, que cualquier persona dice, es que estás pasando por esto. O se están popularizando los términos.
Fácil, ¿verdad?
Sí, claro. O se están popularizando los términos, o se está psicopatologizando los problemas cotidianos, que son dos cosas distintas. Y muy probablemente ahorita, actualmente, aquí en Puerto Vallarta y también en la zona metropolitana de Guadalajara, está sucediendo eso. Y no dista mucho tampoco de algunas otras regiones, pero con diferencias por las cuestiones económicas, laborales y también ideológicas. No es lo mismo estar pensando en cuestiones de suicidio aquí en Puerto Vallarta que estar pensando en situaciones de suicidio, por ejemplo, en la zona de la Ciénega o en la zona del sur, en Ciudad Guzmán. Es más común en donde hay mayores concentraciones de personas en donde podamos tener esto.
Y bueno, ¿qué opinas acerca de, por ejemplo, algo de lo que hemos estado escuchando mucho es la cuestión del bullying, ¿no? Es esa influencia tan determinante de los grupos que pueden afectar tanto la estabilidad emocional, ¿no? Para llegar a pensar en el suicidio.
Me parece que el tema es algo muy importante que lo haya tomado, porque hay dos vertientes sobre el bullying. Una, la popularización del término. Me parece que también llega un momento en el que cualquier persona puede decir, es que me están haciendo bullying. Y esto, al popularizarlo, le resta la importancia a la dimensión del efecto del bullying. Hay personas que están siendo víctimas de bullying en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad, y que estas personas pueden llegar a tener conductas autodestructivas, como puede ser el cutting, que es cortarse a sí mismos, que pueden llegar a tener aquí sí episodios depresivos o llegar incluso a un trastorno depresivo. El bullying es tan importante para nosotros en el sentido de que puede ser uno de los factores principales para la deserción académica en cualquiera de los niveles. Es uno de los factores más importantes para que pueda haber esta parte de los episodios depresivos, pero además lo hemos detectado como uno de los factores incidentes o reincidentes en jóvenes que han tenido ideación suicida o intento suicida. El bullying, bueno, en los cursos que vine a impartir por invitación de la licenciada Marisela, les mostraba un par de videos en donde chicos intentan suicidarse en la escuela. ¿Cómo es que nosotros llegamos a pensar que el bullying llegue a tal manifestación? Lo cierto es que viene la siguiente camada después del bullying, que es algo todavía más desastroso para algunas personas, principalmente para chicas, que es el ciberbullying y el sexting. Esto está haciendo que haya mayor problemática emocional, no solamente con la chica o con el chico que ha sido víctima del sexting y del ciberbullying, sino incluso con la familia de ellos.
¿Te parece que vamos a un receso?
Claro que sí.
Y entramos en temas?
Por supuesto.
Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos aquí nuevamente al aire con Luis Eduardo Baltazar Arias. Y bueno, recuerden que estamos con el tema del suicidio, cómo actuar y prevenir este tema. Y bueno, Luis, nos estabas comentando antes de salir a corte, ¿cómo se puede manifestar o de qué manera se puede actuar cuando, por ejemplo, se presente el cutting?
Bueno, lo que sucede es que muchas veces los familiares no se dan cuenta de que estaba padeciendo cutting algún integrante de su familia, porque el cutting es algo que se vuelve muy privado para las personas. Principalmente se da en adolescentes, ¿eh? Principalmente lo hemos visto en personas de secundaria y en chicos de preparatoria, chicos y chicas, pero no es exclusivo. A mí me parece que también lo que podemos hacer es comenzar a identificar cómo es que las personas están pasando por un periodo de crisis emocional. ¿Cómo es que las personas están pudiendo pasar por un periodo, si no depresivo, si muy cercano a él? ¿Y cómo identificar si mi hijo, si mi hermana, si mi hermano, si mi pareja está pasando por una crisis emocional? Estas crisis emocionales pueden devenir en muchas cosas, ¿no? Como el cutting. Pueden venir en otras conductas de autodestrucción, como las adicciones, pueden empezar o pueden aumentar las adicciones en estas crisis emocionales. Puede haber una serie de bajas en las defensas del organismo y estar enfermándose constantemente. Y todas estas son manifestaciones de que algo está mal, de que hay una crisis emocional. Pero no sabemos en muchas ocasiones cómo le hacemos para identificarla. Me parece que algo que se ha fragmentado mucho en los últimos años en las familias es la comunicación. Hay familias, quizás les haya tocado ver esta situación, en las que la mamá les tiene que mandar un WhatsApp a los hijos, al marido, para decirles ya está la comida. O sea, ¿en qué momento llegamos a que nuestra comunicación sea por medio del teléfono? ¿Cuántas ocasiones hay?
Y están en el mismo lugar.
Exacto, claro. ¿Cuántas ocasiones podemos ver? Ojalá que pudieran ustedes darse a la tarea de identificar en sus propias familias cuántas veces, estando en la misma mesa comiendo, están platicando todos de algún tema, en lugar de estar viendo si ya me llegó un WhatsApp o si ya me llegó alguna notificación de Facebook o de Instagram o de cualquier otra red. El que no tengamos una comunicación más cercana con los aspectos familiares, con nuestros amigos, esto nos impide reconocer algunos patrones conductuales en las personas que pueden estar atravesando alguna crisis emocional. Nosotros, los que nos dedicamos a lo clínico y los que nos dedicamos especialmente a la intervención psicológica de emergencia, podemos utilizar un modelo multimodal que se llama CACIC. Este modelo CACIC, tenemos que platicarlo con los familiares y con la persona que está en crisis. ¿Pero por qué con los familiares? Porque tenemos que evaluar, es un modelo para evaluar el antes y el ahora, para saber qué tanto ha cambiado el aspecto comportamental, es decir, si la semana pasada o hace dos semanas, cómo se estaba comportando la persona y cómo se está comportando ahora. Esto solamente nos lo pueden decir las personas allegadas a la persona que está en crisis. El aspecto afectivo, cómo mostraba sus afectos antes de la crisis y cómo los está mostrando cuando está en la crisis. El aspecto somático, cuáles son los síntomas que está presentando la persona y antes no se presentaban. Hace algún momento, antes de que entráramos a radio, platicábamos acerca de los aspectos de gastritis y colitis, los dolores de cabeza, las cuestiones, las contracturas musculares. Todos estos son aspectos somáticos, son aspectos sintomáticos. Muchas personas, cuando estamos estresados, cuando estamos pasando por una crisis emocional, o nos duele la cabeza constantemente, o tenemos gastritis, o tenemos calambres, lo que llaman calambres, las contracturas musculares, o tenemos migrañas, bueno, dolores de cabeza, que ya también mucha gente dice que tiene migraña, o también algo que es muy común cuando las personas están bajas de pilas, que se están engripando constantemente. Entonces, estos son algunos síntomas que podemos identificar en las personas que están en crisis. Tenemos otros dos aspectos en este modelo CACIC. Ya les dije, el comportamental, el afectivo, el somático, el interpersonal. ¿Cómo es cuando estamos en una crisis emocional? A lo mejor nuestra forma de conducirnos con las demás personas tiene ciertos tintes. Cuando estamos en una crisis emocional, nuestra forma de relacionarnos con los demás va cambiando. La gran mayoría de las personas se puede mostrar cada vez más esquiva. No quiero estar aquí, no quiero estar teniendo relaciones con los demás, no quiero platicar de mis problemas, no quiero que me den siquiera consejos, porque la gente, en lo común, cuando ve a alguien que está triste, lo más fácil que es, échale ganas. Todo pasa por algo. Lo bueno es que nada es eterno. Y dan algunas frases que, honestamente, más que motivar, para la persona que está pasando por la crisis emocional, incluso le puede dar coraje. Dice, es que eso no me dice nada, no me ayuda para nada. Es más, no sé si realmente lo sientas el decirme que ya va a pasar. Esto es lo que nosotros llamamos el aspecto interpersonal. ¿Cómo podemos diferenciar antes de la crisis cómo se estaba comportando la persona y ahora que está en la crisis, cómo está? Hay personas que no saben que están en una crisis. Y por último, podemos hablar del aspecto cognitivo. ¿A qué nos referimos con el aspecto cognitivo? ¿Cuáles eran los pensamientos, las ideas que tenía esta persona antes de la crisis y qué es lo que expresa ahora que está en la crisis? Es decir, probablemente cuando una persona está en la crisis pueda tener ideas y pensamientos derrotistas, de que todo me va mal, no me va a salir, todo, es más, ni para qué lo intento, voy a fracasar. Si está haciendo calor y además está insoportable este calor, o si está nublado y además está nublado. Es decir, pareciera que todos los aspectos pudieran estar en algo negativo, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros identificamos este modelo CACIC, por sus siglas que ya les comenté, comportamiento, afectos, somatización, interpersonal y cognitivo, podemos entonces entender cómo alguien cercano a mí está pasando por algo que puede ser muy complicado para él o para ella y que a lo mejor necesita ayuda.
Fíjate que esta parte es muy importante, porque de repente es, ¿cómo puedo identificar a alguien en donde ni siquiera sé lo que me está pasando a mí, no? O ¿cómo puedo ayudar a alguien donde estoy más hecho trizas o más hecho pelotas con mi propio asunto, no? Entonces, pensando en estos asuntos preventivos, ¿no? O sea, y además un tema también importante, ¿qué tanto tú consideras, de acuerdo a lo que has venido trabajando, que sí se ha reducido el tiempo, ¿no? La edad, de que si antes veíamos, no sé, a lo mejor adolescentes más tirándole a jóvenes, de repente ahora hasta niños, ¿no?
Sí, ha bajado mucho el índice de edad que tiene ideación y tentativa suicida, y por supuesto suicidios consumados. Yo podría decirles que quizás hace 20 años era, no recuerdo incluso que hubiese yo conocido un suicidio de algún niño, de algún menor de edad. Hace unos 15 años fue cuando yo conocí el primer caso de un niño de 12 años que se suicidó en la ciudad de Guadalajara, y a partir de ahí comenzó a verse cada vez más. Me parece Yo no sé si no se daban. A mí me parece que se ocultaban más también. Pero también es cierto que el ritmo de las ciudades también ha sido cada vez mayor, cada vez más desorganizante para las personas, que esto les llega a hacer pensar que no tienen cabida en este mundo. Hay personas que por cuestiones educativas, de casa, culturales, el tener un fracaso, por decirlo de alguna manera, el que no les dieron un empleo, el que no salieron en listas en la universidad o en la prepa, el que los terminó la novia o el novio, son motivo suficiente para querer suicidarse, como si se les haya acabado todas las oportunidades. Y me parece que ya no es así. Tenemos que comenzar a ver y a educar que vamos a tener muchos errores, que vamos a tener muchas caídas, muchos tropiezos, y por qué no también mencionarlo, también fracasos. Y que a pesar de esas caídas, de esos tropiezos, de esos fracasos, tenemos que seguir avanzando y tenemos que volver a levantarnos y tenemos que seguir trabajando.
Fíjate que a lo mejor un punto así como para agregarle, que también ha intensificado las cifras, la cuestión del celular, de la tecnología, ¿no? Pero si quiere regresar, ¿no?
¿Platicamos
de
eso?
Claro. De acuerdo, gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Luis Eduardo Baltasar Arias y el tema suicidio. Bueno, nos quedamos con este pendiente de hablar de las cuestiones tecnológicas que tanto afectan, ¿no?
Sí, me parece, bueno, evidentemente la tecnología ha ayudado mucho a la humanidad. Me parece también que en ocasiones el tener tal acceso a algunos implementos tecnológicos también hace que nos podamos dejar de comunicar de manera adecuada con las personas que queremos. Hay personas que llega el momento en el que su única vía de comunicación es vía telefónica o por internet. Es decir, pareciera que ni siquiera tengo que platicar de frente. Con que te mande un WhatsApp es suficiente. Porque a pesar de que nos ha ayudado la tecnología para comunicarnos y ver cómo lo iba a hacer para poder acudir para dar estos cursos, me parece que también es algo importante que la gente que nos escucha pueda comprender cómo es que los implementos y la internet nos puede ayudar, pero también nos puede rezagar en la comunicación. ¿Cuánto hace que no saludamos de viva voz a las personas que queremos? O algo que es muy común, que yo veo mucho, alguien cumple años y tiene innumerables mensajes en Facebook, o incluso quizá por WhatsApp, mensajes. O sea, ¿cuántas ocasiones ya podemos escuchar un felicidades, te quiero mucho, eres importante para mí, estoy orgulloso de ti o estoy orgullosa de ti? No lo sé. Lo podemos leer. ¿Y cada cuándo nos lo van a decir? ¿Cuándo lo vamos a escuchar? ¿Cuándo lo vamos a sentir? Porque ya los abrazos son por medio WhatsApp y de Facebook. ¿Y en físico cuándo? Digo,
oye,
a pesar de que pueda
tantito,
estar...
¿no? Perdón.
No.
De que de repente... Puro texto ya estructurado, ni siquiera con tus palabras, ¿no? La foto,
¿no? Sí, claro.
Y el texto ya, el mensajito ya elaborado, ¿no?
Sí, claro. Me parece que hay personas, yo hace ratito les decía, que la mamá les tiene que decir a los hijos por medio de un mensaje de WhatsApp que ya está la comida, y tienen cada quien tiene su grupo, ¿no? O sea, tengo mi grupo de mi familia, tengo mi grupo de mis primos, tengo mi grupo de mis cuates de la secundaria, mi grupo de los cuates de prepa, mi grupo de los cuates de la universidad. ¿En serio? ¿Y cuándo se ven? ¿Cuándo se hablan? ¿Cuándo utilizamos el teléfono? Cada vez se utiliza menos para estar hablando, incluso. La importancia que ha tomado, incluso lo que platicamos hace un ratito del sexting, ¿cómo es que personas han llegado a querer tener que cambiarse de escuela o de residencia, de ciudad, porque mandaron las fotos de la persona semidesnuda o desnuda? Uh-huh. O videos de la propia persona hablando con alguien. Esto es algo que ha recobrado un interés muy, muy, mucho, muy trascendental a nivel secundaria y a nivel preparatoria. Yo no sé si sea solamente por los aspectos hormonales, quizá un tanto podríamos decir la inmadurez emocional que podemos tener en estas etapas, pero ¿cómo es que nosotros podemos pensar, y si yo mando una fotografía, qué va a suceder? ¿A quién la va a ver? Cuando está esta inmadurez emocional, por supuesto que pueden ser para todos, ¿no? Vela y vela. Y cuando existe esta parte, pues la persona que envió la fotografía, principalmente chicas, puede estar padeciendo de un acoso de sus propios compañeros, o incluso me ha tocado ver, atender casos en donde hasta los propios primos o tíos pueden llegar a tener fotografías de la chica. Y entonces esto se convierte en algo tan tremendo que puede llegar a querer suicidarse.
Uh-huh. ¿Qué te parece, Luis, si así como nos hablaste del cutting, igual no que nos especifiques lo del sexting?
Sí, claro. Para las personas que pudieran no tener más claro qué es el sexting es tomarse fotos, la propia persona, selfies, de manera sugerente, con poca ropa o desnudo completamente, y enviarla a alguien más, con motivos emocionales o con motivos solamente de deseo, y que también se ha prestado ya como sexting como tal a la extorsión. Me mandas más fotos o quiero tener algo más contigo, si no les voy a mostrar tus fotos y tus videos a más personas. Esto es el sexting y esto es algo que se está manifestando mucho de manera muy, muy frecuente y que ha traído mucho daño en población principalmente de secundaria y de preparatoria. Esto es lo que nosotros podemos llamar el sexting.
Bien, bueno, tenemos un poquito de tiempo, pero yo creo que valdría la pena así como que nos digas en qué consistiría ahorita, desde ya pensando en tu trabajo, la prevención, ¿no? Así con todo lo que nos has mencionado.
Me parece muy importante que las personas, cuando hablamos de prevención, a veces solamente piensan en campañas en radio y televisión. Yo creo que la prevención la tenemos que hacer desde la casa, desde el estar platicando con las personas que queremos, con las que convivimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te entristece? ¿Qué te molesta? ¿Qué te enoja? Hace tiempo platicaba yo con uno de mis hermanos. Le decía, ¿y cómo estás? Ah, pues más o menos. ¿Y tu novia cómo está? Y me decía, ¿en cuál te quedaste? Y esto es algo importante, parece una tontería y nos puede provocar a veces una risa, pero honestamente, ¿en cuál novia o en cuál novio nos quedamos? Ni siquiera tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo para preguntar ni siquiera el nombre de la novia, ¿no? O del novio. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Pareciera que cada vez llegó el momento en el que, mira, entre menos te metas en mi vida, mejor. Pero, ¿y entonces cómo te demuestro que me importas? ¿O cómo te va en tu trabajo? Y si nos dice algo similar, ¿en cuál trabajo te quedaste? Pues sí es cierto, ¿no? En semanas pasadas tuve una reunión familiar y le preguntaba a uno de mis primos, oye, ¿cómo está tu hermano? Ya hace rato que no lo veo. Dice, bien, ahí anda. Digo, ¿sigue trabajando en tal parte? Dice, no, ya no. Dice, de ahí lo dieron de baja y después estuvo trabajando en tal empresa y después estuvo trabajando en una cadena comercial y después estuvo trabajando en una cadena de telefonía y ahorita está en no sé dónde. ¿Cómo es posible? Me brinqué 4 trabajos sin saber de él.
La permanencia. O sea,
yo no sé, incluso pensaba yo, no sé si él o él duró muy poco en esos trabajos o yo he durado tanto tiempo sin platicar con él. Creo que ambos son cosas importantes que nosotros podemos reflexionar. ¿Qué tanto en verdad nos interesamos por los demás? Hay ocasiones en las que vemos a alguien conocido y le preguntamos, ¿cómo estás? Y nos dicen, bien. ¿De veras queríamos preguntar? ¿De veras queremos saber cómo está? ¿O es solamente el convencionalismo de, hola, ¿cómo estás? ¿Y de veras estamos bien? ¿O solamente es el convencionalismo de decir, bien? Aunque nos pueda estar llevando la tristeza o el coraje. Y si no estoy bien, ¿por qué digo que estoy bien? Para que no se metan en vida, para que no me pregunten. Yo les pregunto a veces en los cursos o en las conferencias que doy, y si alguien les dice, cuando les preguntan, ¿cómo estás? Y nos dicen, mal, me siento muy triste, ¿qué vamos a hacer? Bueno, que te mejores, ¿eh? Adiós. O sea, si nos interesa o no nos interesa preguntar. El reflexionar...
Bueno, la siguiente la evitamos.
Sí, claro. O nada más le hacemos con la manita y ya, un movimiento, ¿no? Y ya nos evitamos el preguntar o el responder. Me parece muy importante el decirles esto en el programa, que atinadamente se llama Reflexiones, puesto que el tema del suicidio, el tema de la depresión, el tema de las crisis emocionales, es algo para reflexionar, para saber cómo estamos, en dónde estamos parados, qué tan fuertes estamos emocionalmente, socialmente, con quién contamos. Si yo me accidento, ¿a quién le voy a hablar? Si yo me enfermo, ¿a quién quiero ver? Si me quiero ir a bailar, ¿a quién voy a invitar? Si me quiero ir a la playa, ¿con quién puedo contar? No siempre nos hacemos las preguntas de esta naturaleza. Si falleciera alguien de mi familia, ¿a quién le voy a informar y le voy a decir estoy muy triste y necesito un abrazo? ¿O quiero que un abrazo? Porque esto de los abrazos también se ha cuestionado mucho, sobre todo con los aspectos del acoso, ¿no? Entonces cada vez las personas queremos menos contacto, sobre todo los hombres buscamos menos contacto. No vaya a ser que al rato diga que la estoy acosando o que lo estoy acosando, mejor... Hay que quedar, ¿no?
Da miedo, ¿no?
Sí, pero me parece que es importante, sobre todo con las personas que nosotros decimos querer, cómo les expresamos nuestro amor, cómo les expresamos nuestro cariño y cómo podemos saber si él o ella está pasando por una racha negativa emocionalmente. Creo que es muy importante esto.
Lo vas a tomar muy en cuenta y, bueno, tenemos que ir a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, Luis Eduardo, estamos aquí en la última parte del programa y, bueno, acostumbramos a hacer pues una reflexión, ¿no? Que ya la estabas comenzando a hacer en la parte anterior, pero también Marisela, nos tienes que decir algo, ¿verdad? Acerca del programa, los planes, todo esto.
Claro que sí. Bueno, en el marco pues de esta campaña, de las actividades, es por ello que se hicieron cursos y talleres en la presencia del maestro Luis Eduardo Baltasar Arias. Él es profesor del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Tuve la fortuna de conocerlo en unos cursos que tomé en Psicología en Emergencias e Intervención en Crisis en la ciudad de Guadalajara. Y desde el momento que lo escuché, escuché su ponencia, recibí su ponencia, pues no dudé en invitarlo, que nos acompañara aquí en Cucosta, pues para realizar una serie de conferencias, cursos y talleres en el marco de esta campaña. y es por ello que se realizaron alguna serie de actividades, entre ellas los cursos que impartió el maestro. Impartió un curso taller para exclusivamente alumnos de psicología, en donde ya él muy puntualmente pues abordó temas en protocolos de intervención, entre otros temas pues muy puntuales para la profesionalización de nuestros psicólogos.
Lo que sería muy interesante sería comprometer aquí a Luis
de que, a ver, hagámosle de la invitación.
Que no solamente sea la campaña, ¿no? Sino que sea, ahora sí que él mismo lo ha dicho, la constante del trabajo que hay que hacer, ¿no? Que hay que llevar a cabo y sobre todo aquí, pues, por ejemplo, en psicología, ¿no?
Así es.
Pero bueno, psicología, medicina, enfermería y demás, el área de la salud. Bueno, a ver, entonces en tu reflexión, Luis.
En mi reflexión, a mí me parece importante que la gente pudiera quedarse pensando en esto que yo les mencionaba, cómo expresamos nuestro cariño a los demás y cómo expresamos en general nuestro sentir y nuestro pensar. Cómo expresamos que nosotros nos sentimos bien o no nos sentimos tan bien. Cómo los demás pueden identificar si yo te estoy pasando por un mal momento o no. ¿Cómo pueden los demás saber si yo estoy triste o no? ¿Cómo puedo yo saber si mis amigos o mis hermanos o mis hermanas están tristes o no? ¿Y cómo puedo responder ante eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque hay muchas personas que de repente quieren dar consejos. Muchos quieren dar consejos. Muchos quieren decir, haz esto, hazle así, hazle asado, o remedios, ¿no? A veces lo único que necesitan las personas es que alguien los escuche. Que alguien los escuche, no necesariamente que les dé un consejo, no necesariamente que les diga qué hacer o a dónde ir. A veces, con que nos sentemos con esa persona en algún lugar y que nos cuente lo que está pasando, lo que está viviendo, es un buen momento para desahogarse. A veces incluso el sentarnos con alguien y tomarle la mano, aunque no me diga nada, aunque yo no le diga nada, es algo importante para las personas que están pasando por una crisis. Ojalá que puedan llegar a pensar en cómo manejan sus crisis. Y que sí, vamos a tener muchos problemas, muchos problemas. Hay muchas personas que quieren educar a los demás para que no caigan en crisis, para que no tengan ninguna crisis, para que nunca estén tristes. Yo creo que nosotros debemos educarnos sabiendo que vamos a tener muchos tropiezos, muchas caídas, muchos dolores y a lo mejor algunos fracasos. Y que además de eso, tenemos que levantarnos y continuar.
Y fíjate que una, pues ahora sí que llamada de atención, ¿no? Me doy cuenta que de repente hay varias personas que son sarcásticas, falta de tacto, sí. Burlonas. O sí. Sea, que tiene una serie de actitudes muy, muy negativas y no les importa en absoluto cuánto van a marcar la vida de alguien, ¿no?
Es correcto. Algo que es muy importante en el ejercicio profesional de la psicología y principalmente en la psicología de emergencias es la capacidad de empatía. Y esto, esta capacidad de empatía lo podemos comprender como la forma, valga la redundancia, de comprender lo que la otra persona está viviendo, lo que la otra persona está pasando, lo que la otra persona está sufriendo. No tenemos que vivirlo, no tenemos que pasarlo, no tenemos que sufrirlo tampoco. Con que sepamos que la otra persona está sufriendo, es suficiente para nosotros para poder saber que necesita ayuda. Me parece que en muchas ocasiones esto que menciona acerca del sarcasmo, del cinismo, de antivalores que de repente pueden tener algunas personas y que los toman ellos como parte de su personalidad, pues me parece que a veces lo utilizan también para ocultarse detrás de ello, para no decir que también ellos están pasando por situaciones muy tristes o muy dolorosas y que no ha habido gente que se pueda, que haya sabido acercarse a ellos.
A gritos están llamando la atención, ¿no?
Sí, de hecho, algo que manejo en los cursos es que cuando estamos pasando por una crisis, buscamos llamar la atención de distintas formas. Y una de las últimas que utilizamos los humanos es el intento de suicidio. Hay gente que se burla de esto, que dicen, es que nada más está llamando la atención. Y yo les digo en mis cursos, en mis clases, imagínate qué ha llegado a ser que no le ha funcionado. Si es una llamada de atención, sí, sí lo es. Pero ¿de qué magnitud? Que los demás no hemos sabido ver o no hemos sabido escuchar.
¿Y hasta dónde va a llegar? ¿No?
Es correcto.
O sea, que de veras lo lleve a cabo.
Es correcto.
Pues, bueno, entonces, ¿quiere decir que ahorita solamente fue tu estancia por aquí por pensando en esta campaña o en este tiempo de promoción por el Día Internacional o Mundial del Suicidio?
Es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde hace ya 10 años la OMS lo instauró como tal. Y México, al ser uno de los países que acordó esta medida, también sus dependencias y sus universidades, buscamos hacer algunas actividades, algunas acciones en este marco de conmemoración para que se visibilice más esta problemática de salud pública. Bueno, yo vuelvo a agradecer a Marisela Marín por esta iniciativa que ha tenido en su centro, porque, bueno, el hacer una campaña en general lleva su esfuerzo, tiene un trabajo extraordinario, pero además el darse la oportunidad, el buscar y gestionar los recursos para atraer a otras personas, también se lo agradezco y ojalá que pronto podamos estar aquí con otros temas también.
Bien, y bueno, algo que también valdría la pena, ahorita que estamos hablando de prevención y eso, ¿qué sugerencia o de qué manera podrías dejar como alguna instrucción? Sí, así como hablabas como del perfil del suicida, ¿qué poder hacer, no?
Sí, a mí me parece, bueno, más que perfil del suicida, yo pensaría que son indicaciones para cuando alguien pueda pasar por una crisis. Yo creo que si alguien está pasando por una crisis y nos enteramos, lo primero que podemos hacer es ofrecer nuestro apoyo, pero tampoco ofrecer cosas que no podemos cumplir. Yo creo que la indicación más tácita sería o el llamar a alguna línea de atención en crisis, o incluso poder acompañar a la persona con algún profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, no sé, con quien pueda convivir la persona, con quien pueda desahogarse y poder plantear lo que está viviendo, ¿no? Hay personas que no quieren y que evitan que los papás sepan que están pasando por algo así. Y esto es algo que en cualquier dependencia hospitalaria van a solicitar, que estén los papás. Así que yo creo que lo más importante es que sepan que no están solos y que hay algunas instituciones o algunas secretarías que pueden ayudarles.
¿Nos puedes dejar tus datos?
Por supuesto que sí, por supuesto que para poder contactarse conmigo pueden hacerlo a la oficina, es 3342-0261 o 3342-0262. Esa es la oficina del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, bueno, con su 0133, por supuesto, y con gusto podemos
ayudar. ¿Existe algún teléfono para intervención
en crisis? Hay una línea de intervención en crisis que pueden llamar también en Guadalajara. Es el 3833.
Sí.
3838. Si llaman desde aquí, bueno, tendrían que ponerle 0133 3833 3838. Ahí es la línea de intervención en crisis, 24 horas. Los 365 días.
Muy bien. ¿Algún plan para aquí, para Vallarta, que tú te enteres que esté por hacerse?
No tengo mayor información, salvo la que he estado platicando con la licenciada Marín, a ver cómo podemos hacer para que haya algún centro de intervención en crisis aquí en el Cucosta.
Bien. Marisela, ¿algún comentario?
No, pues nada, muchas gracias al maestro por aceptar la invitación, por venir a Cucosta y también una charla que dio en la preparatoria regional de Puerto Vallarta, donde sabemos pues que tenemos una población vulnerable, ¿no? ante esta situación de salud pública. Muchas gracias.
Bueno, pues llegamos hasta aquí y muchas gracias entonces a Luis Eduardo Baltasar Arias, Marisela Marín, muchas gracias. Y bueno, en controles también tenemos a Jorge Cue, gracias en redes. Hasta el próximo jueves, gracias. Coral Jorda se despide.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.